Radio Universidad de Los Lagos presenta Descubriendo el Mundo Infantil. Un espacio de conversación en que se abordarán diversos temas del mundo infantil en sus procesos relevantes de formación para el niño y la niña, que serán las bases para su vida. Conducen la educadora de párvulos Carolina Saldaña y el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los lunes a las 11 horas en el 107.5 FM. Descubriendo el mundo infantil a través de Radio Universidad de Los Lagos y www.medios.ulagos.cl y Ulagos TV.
Bienvenida, bienvenido a este su programa Descubriendo el Mundo Infantil. Muy, pero muy contento de poder continuar acompañándoles a través del 107.5 Radio Universidad de Los Lagos y de Ulagos TV. Junto también a quien me acompaña, nuestra coanimadora. ¿Cómo estás, Carolina?
Hola, Marcela, ¿cómo estás tú?
Muy, pero muy bien, muy contento. ¿A quién trajiste de invitada? Porque hay que decirlo. La producción la está haciendo aquí Carolina.
Sí, bueno, hoy día tenemos un tema sumamente importante, ya es el juego, cómo trabajar el juego y promocionar el juego en niños y niñas para su desarrollo integral. Y para eso traje una estudiante, una muy buena estudiante de segundo año, Carla Guarda, que está aquí. Hola, Carla, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación.
Qué bueno que está aquí, muy contenta, para hablar de esta temática que a veces, Marcelo, la familia no logra comprender a qué van los niños al colegio en edad preescolar, en el kinder, en el jardín infantil, y se van a puro jugar. Pero vamos a conversar hoy día un ratito que no es a puro jugar, sino que también se aprende a través del juego, ¿cierto, Carlita?
Sí, la verdad es que los niños son co-constructores de su propio aprendizaje, entonces muchas veces tenemos la imaginación como pensando un poco más como padres o como adultos, como decía la profe, que piensan que los niños van a solo jugar, entonces dejamos atrás lo que ellos puedan imaginar, lo que ellos puedan construir en su diario vivir, dejando de lado que ellos están jugando. Así construyen su propia identidad, su propia cultura, y así construyen lo social en torno a sus otros compañeros. Entonces es importante como no decir que los niños van a solo jugar o no van a hacer nada, sino que van a aprender a construirse.
Y bueno, y dentro de lo que uno va aprendiendo, ¿cierto?, al trabajar con Carolina, por ejemplo, con otras profesoras del área de educación parvularia, el juego es tan relevante porque al final, si nosotros vemos, esa capacidad de asombro de los niños y niñas preescolares, cuando son adultos se pierde. ¿Y qué le pasa al adulto cuando pierde el sentido del asombro y el juego? Entonces, si bien el juego es un juego, pero me imagino yo, ¿cierto, Carla?, ¿cierto, Carolina?, que lo que conlleva de cognición, de aprendizaje, desarrollo, es total. ¿Qué pasaría si un niño...? Esa sería mi pregunta. ¿Y qué pasaría si un niño no juega?
Es buena pregunta. De repente es un poco difícil... es un poco difícil ver que un niño no juegue, la verdad. No me ha pasado. Y si pasa, es porque algo está pasando detrás de... Y ahí es donde nosotras como docentes tenemos que empezar a indagar, y con mucha precaución también, porque nosotros no sabemos el mundo que hay detrás del niño. Claro, son niños, pero detrás de ese niño hay adultos, hay cuidadores, entonces es muy extraño, creo que lo confirmo, que un niño no juegue.
Y de siempre. No querer o poder jugar es porque algo,
algo
tiene
está
de
pasando.
El niño
totalmente
se comunica a través del juego. Sí. Es una forma de comunicación también. Entonces, si un niño no está jugando, es alerta para un adulto. Sí. Así, en relación a lo mismo, como nos escuchan las familias, ¿qué orientaciones le darías tú a las familias para potenciar el juego en la casa? Porque si bien en las aulas, los docentes lo tenemos sumamente claro, pero en las familias, que sea más allá de jugar a la ronda o de jugar, no sé, de llevarlos al parque, que es sumamente importante, llevarlos al parque, que se puedan relacionar con otros niños. Pero ¿cómo podrían las familias, ahora que viene el invierno sobre todo, en la casa.
Con respecto a eso, más que, como decía al comienzo, los niños son co-constructores de sus propios aprendizajes. Entonces, de repente, suele pasar de que los padres son muy aprensivos, y más hoy en día, que de hecho nosotras como futuras profesionales y como profesionales aquí presentes, hemos tenido problemas con apoderados ya. Están muy aprensivos. De repente no dejan de que el niño se golpee, por ejemplo. Muchas veces acá en la punta de la mesa, no sé, la silla, y cuidado, y cuidado, y cuidado, y anda esa palabra en todo momento. Entonces, ¿qué como consejo? Yo no soy mamá, entonces no, la verdad no sabría como madre cómo afrontar esa situación, pero quizás dejarlos un poco más ser. No sé, quitarles igual un poco la tecnología de encima, creo que eso está muy potente en nuestros niños hoy en día, así es que yo creo que es súper importante que alejemos un poco la tecnología de los niños. Creo que es súper fundamental eso, porque personalmente yo vivo en el campo y tengo contacto con niños del campo, entonces cuando estoy con ellos, chao celulares y váyanse para afuera a imaginar, y empiezan a jugar con barro y empiezan a poner sus propias reglas y pillan cualquier cosa y hacen que es una cosa. Entonces creo que es dejarlo ser. Ellos van a imaginarse cualquier cosa, porque los niños nunca van a dejar de hacer algo, nunca, jamás.
Y de hecho, lo que tú planteas, bueno, los especialistas lo han confirmado hoy en día, y también tras pandemia, ¿cierto? Esto que nos provocó la pandemia está teniendo sus secuelas ahora. Imaginémonos esos niños que estuvieron encerrados de los primeros meses, los primeros años de vida en pandemia. Cuando salieron las primeras veces al jardín, a la etapa preescolar, eran como unos niños burbuja. Entonces, hay todo un conjunto ahí sociológico que afecta. Y por otro lado, claro, el sistema está tan dificultoso, atemorizante, que toda mamá, todo papá, de pensar que al hijo le vaya a pasar algo en el exterior, sobre todo. En la época de nosotros jugábamos, claro, nos embarrábamos, nos golpeábamos. La pregunta sería entonces, ¿cómo hacer para buscar ese equilibrio de este padre, madre, que lo dan todo por su hijo, usted que nos escucha, que nos está viendo? Da todo por su hijo, su hija, pero ¿cómo hacerlo para buscar ese equilibrio? Seguir los consejos de la educadora. Si no lo puede llevar a cabo en la casa, buscar ayuda psicológica, porque hay gente que no puede llevar a cabo lo que le dicen en el jardín, en la casa, no,
sí,
no puede.
Sí, les cuesta mucho a algunas familias.
Claro, yo creo que en ese sentido, bueno, para empezar, yo sé que en este país es súper difícil, pero creo que, y personalmente, la paternidad o la maternidad tiene que ser deseada. Yo creo que si no es deseada, va a ser muy difícil que tú puedas equilibrar o involucrar a tu hijo en cosas de la vida. Porque tú a los niños los preparas, sí, en el presente, pero también hay que prepararlos para la vida. Entonces, claro, hay estos papás que son muy aprensivos, hay niños que nacieron en pandemia, y yo creo que hay que tratarlos con sumamente mucho cuidado, porque son niños que, claro, les cuesta comunicarse con su entorno, sociabilizar con su entorno. Entonces creo que de a paso a paso, cada niño tiene su tiempo, no todos los niños son iguales, entonces ir al ritmo que van los niños.
Es importante que los niños sean protagonistas de sus aprendizajes, es algo que hemos conversado constantemente en clase, y se aplica en las aulas bastante. Me gustaría saber si tú, sé que tienes algunas experiencias en aula, ¿cómo lo has hecho? Para contarle a las familias, porque a veces las familias no, sobre todo con pandemia, no podían entrar a los colegios, entonces no saben cómo funciona esto del protagonismo y esto de aprender a través del juego, que creo yo, déjame decirte, que si se aplicara en básica, media, hasta la universidad.
En la universidad también.
Sería.
En los trabajos.
Sí, en los trabajos, sí.
Indudablemente.
Sería muy efectivo, eliminaríamos bullying, etcétera. Pero volviendo al tema. ¿Alguna experiencia en el jardín infantil,
claro,
que te llame la atención?
Por ejemplo, claro, muchas veces los apoderados van, dejan a sus niños, y yo creo que ni se imaginan qué ellos hacen en el jardín. Ah, ya van ahí, están. Pero no. muchas veces nosotras, en las experiencias de aprendizaje, yo la verdad no he tenido tanta experiencia, pero en mis prácticas pedagógicas tratamos de involucrar 100% al niño en las actividades. Que ellos sean los que nos den las ideas a nosotros, no nosotros a ellos. Así es que, eso, no sé.
Y preguntarte, Carla, tú estás en segundo.
Sí.
En segundo año. Bueno, yo creo que también puede estar causando una sorpresa para los televidentes, para los auditores, que estando en segundo recién, te estemos entrevistando y la capacidad que tiene esta futura profesional, yo diría ya una profesional de formación, para dar estos análisis. ¿Y cómo nace esta vocación? ¿Cómo nace esta vocación y este aprendizaje tuyo que se ve, que tiene teoría y tiene práctica, pero también tiene una vocación?
Uy, el tema de la vocación es algo personalmente, creo que ahí ya nos vamos más a lo personal que a lo profesional.
¿En el caso tuyo?
En el caso mío, bueno, he tenido sí mis crisis vocacionales, sí. Porque como dicen muchas de las profesoras, no todas las prácticas son buenas. Y la vida personal muchas veces igual influye en eso, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho el campo. Entonces, yo entré muy chica, entré a los 17 años a estudiar el técnico en educación parvularia. Y luego vino pandemia, terminé pandemia en la casa. Y terminé el técnico en la casa y me uní mucho al campo. Entonces, dije, ya, ¿qué hago ahora? 19 años, titulada de técnico en educación parvularia, soy una niña todavía y en el campo, ¿qué hago? Entonces sí, tuve mi primera crisis vocacional y muchas veces tú te preguntas, chuta, ¿y tú sirves para esto? Sí. Hay ese pensamiento de que, y yo lo sigo imaginando, yo no sé cómo voy a hacer clases el día de mañana cuando yo esté a cargo de una sala, todavía no estoy preparada para eso. Entonces, claro, la universidad dio la oportunidad de seguir los estudios. Yo dije, ya, no, esto es lo mío. Si por algo pasan las cosas, pienso que por algo estoy aquí. En ese sentido, sí, de mi vida soy muy, no sé, pienso que por algo pasan las cosas. Así es que, bueno, y las prácticas que he tenido también me sirven para decir lo que me gusta o lo que no me gusta de la carrera. Porque personalmente tuve una práctica ya hace un tiempo de esa lacuna y no me gustó.
¿Cuánto tiempo fue eso?
Fueron 2 semanas.
Ah, 2 semanas.
Sí, pero fue realmente no, yo dije ya, aquí no. Entonces, te sirven, porque es que eso es el tema, que sirven.
Pero no te gustó el nivel por el la nivel, edad de la...
El por
de
la edad.
Pero bueno, por lo general las estudiantes siempre tienen un poco de pavor a la sala cuna.
Sí, entonces, que debe pero, ser todo mundo. ¿Sabes qué?
Es un mundo fantástico.
Me gustó tanto porque así tú tienes la capacidad de decir, esto me gusta y esto no me gusta.
Por supuesto.
Entonces, el día de mañana, cuando tú entras al mundo laboral, entras realmente con vocación y con paciencia. Entonces después, el segundo semestre me tocó una práctica en un nivel medio mayor y fue totalmente diferente, la disfruté mucho. Ahora los centros, claro, cada centro es especial, así es que eso.
O sea, Carolina, ahí está la relevancia de la metodología, de las mallas curriculares, de la importancia de que hagan estas prácticas inicial y seguimiento, sí. Porque imagínate, está descubriendo ahí en el fondo su futuro.
Bueno, de hecho, el fin de las prácticas reflexivas que le llamamos nosotros para eso, para que las chicas conozcan distintas formas, distintos centros, distintas metodologías, niveles educativos, etcétera, y ellas vayan también conociéndose cuáles son sus habilidades, porque somos profesionales, pero hay habilidades mayoritarias y otras minoritarias. Así que es parte del proceso. Ella está en formación y todavía tiene tiempo para decidir y para saber qué le gusta, qué no le gusta y qué tiene que mejorar también. Sí. Por lo mismo, me gustaría quizás hacerte una última preguntita en relación a invitar quizás a jóvenes que quisieran estudiar esta carrera, que están quizás indecisas igual que tú.
Sí, la verdad, creo que para entrar a estudiar educación parvularia tienen que tener un amor enorme y un respeto enorme por los niños y sobre todo por ustedes mismas, que sean capaces de poder construir a personas, porque es un trabajo tan enorme tener la responsabilidad interna de estar construyendo a personas y de estar ahí para esas personitas que son tan chiquitas pero a la vez tan grandes. Entonces, de repente se van a encontrar con un día en que están, no sé, tristes y van a llegar un abrazo y va a ser como, van a querer llorar, pero van a decir, aquí estoy y aquí me siento bien, porque son abrazos, son sonrisas, son momentos que son de verdad verdaderos. Son intensos, pero son reales.
Reconfortantes.
Sí. Y yo sé que estamos al filo del tiempo, pero no puedo dejar de decir lo siguiente, Carolina, antes que tú finalices el programa. Quienes nos están viendo, quienes la vieron a Carla, quienes están escuchando y están, mira la palabra, sintiendo realmente lo que es ser una educadora. Se irradia ese ángel, esa vocación, esa humanidad. Así que felicitarte gracias. Realmente, y sin duda vas a ser, si os quiere, una gran, gran educadora, como dices tú, construyendo a esta futura persona. Muchas Carolina. Gracias.
Bueno, me sumo las felicitaciones de Marcelo. Sé que eres una muy buena estudiante y sé que vas a ser una muy buena educadora. Pero a todos los que nos están oyendo y también a los que nos están mirando, los invitamos a sintonizarnos en el dial de la Universidad de Los Lagos y ULagos TV. Hoy terminamos. Estamos muy contentos con nuestro programa y nos vemos en Descubriendo el Mundo Infantil. Muchas gracias.
Así es. Muchas gracias. Gracias.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Descubriendo el Mundo Infantil. Nos encontramos a través del 107.5 en Radio Universidad de Los Lagos y ULagos TV.